Para hacer frente a este enorme desafío social, los obispos españoles han tomado una iniciativa interesantísima, y es que han juntado a todos los agentes que desde el lado de la Iglesia tienen que ver con la educación y los han sentado para configurar una gran mesa común. O sea, concretamente, no solamente los representantes de las escuelas concertadas, sino también los de los padres y las familias y los profesores de religión. Todos a una, porque realmente ellos dicen, bueno, somos una enorme cantidad de gente, representamos buena parte del colectivo educativo y queremos que también se nos tenga en cuenta. No dicen que hay que escuchar a todos, pues a nosotros también. Al frente de todo este tinglao, o por lo menos encabezándolo de cara a los medios y a su rostro público, está José María Gil, que es secretario general de la Conferencia Episcopal. Buenos días, José María.
Buenos días, un cordial saludo, Cristina, y a los oyentes.
Pues poco más o menos la mesa es como lo explica, o cuéntanos cómo es.
Pues mira, la mesa es un principio básico, que se puede más estando unidos y concertados, que esta palabra que nos gusta tanto, y llevar así una propuesta común, una propuesta que parta de todos los agentes de la Iglesia o las instituciones de Iglesia implicados en el mundo educativo. Y la Iglesia tiene una gran tradición educativa, o sea, de siglos. Es más, o sea, pensemos que las universidades nacen al amparo de la Iglesia, las escuelas catedralicias, hay tantas órdenes y congregaciones religiosas dedicadas como misión eclesial a la educación, y bueno, no se puede separar el elemento de la misión educativa de la Iglesia en este país sin su propia impronta cultural en el resto de la sociedad española desde siglos. Luego, estamos aquí antes que nadie. Y segundo, bueno, pues tenemos una palabra que decir, porque hay solo desde el ámbito de la educación católica, eclesial, en el ámbito de la educación, hay 2.600 colegios católicos y emplean a 123.000 personas. O sea, ya solo por eso, oiga, algo tiene que decir la Iglesia en este sentido. Y juntar a toda la gente que está implicada desde la Iglesia, desde pues las instituciones, congregaciones religiosas, la Confederación Católica de Padres de Alumnos, otras asociaciones también de padres, los delegados de enseñanza representados, los profesores de religión que a través de las delegaciones de enseñanza, pues una palabra tiene que decir, oiga, ¿es necesario el pacto? Claro que sí, lo venimos diciendo. Nosotros tenemos una palabra que decir. Nosotros pensamos que es positivo hacer un pacto y vamos con ganas de cooperar. Pues oiga, pues vamos a ponernos manos a la obra.
Indudablemente, algo que está también en la mesa y que afecta al profesorado de religión, a las escuelas concertadas y a las familias, es el tema de la clase de religión. Hay mucha gente que quiere confinar lo religioso a las mezquitas, a las iglesias, a las casas, y que no acepta una educación que tenga en cuenta la trascendencia del ser humano. Pero lo cierto es que esto es una cosa que piden los padres y que los padres eligen de forma voluntaria.
A nadie se le obliga a escoger la clase de religión, punto primero. Segundo, nuestra Constitución ampara en el artículo 27 que los padres tienen derecho a educar a sus hijos conforme a sus convicciones religiosas también. Y también manda a nuestra Constitución que se llegue a acuerdos con las confesiones religiosas y especialmente con la Iglesia Católica, porque es una Constitución aconfesional. No es laicista. Y el espacio público, pues cada uno se presenta en el espacio público y tiene derecho también con sus convicciones, que no deja en una percha. Pretender que el espacio público sea neutro o sea laico es ya un dogmatismo, sino en respeto exquisito a las convicciones de los demás, todos concurrimos al espacio público, a lo que es común, y los cristianos no dejan de ser ciudadanos. Y desde esos postulados, que nacen del derecho de los padres, del derecho de instituciones también colectivamente a abrir centros de enseñanza, a regirlos, etcétera, pues lógicamente está también la clase de religión en el ámbito escolar, porque queremos una educación integral y que no falte la dimensión trascendente. Y las confesiones religiosas hacen ese aporte en respeto a la libertad de los demás y, como tú has dicho, es una oferta obligatoria, la ofrecen los centros educativos, y una elección libre. Y cada año la Iglesia pregunta a los padres en los centros públicos y en los centros de iniciativa privada o centros concertados, si sus hijos quieren que sus hijos estén en la clase de religión. Y si son mayores los chicos, pues son ellos mismos. Y un 70% de media elige, ya lo quisiera cualquier partido político, tener un apoyo de un 70% de la base electoral. Luego, no podemos. Y hay gente que pretende también otra cosa. Bueno, pues ni la clase de religión, ni los conciertos, que es, digamos, la ayuda del Estado a unas iniciativas educativas que le ahorran dinero al Estado y que nacen de la libertad de los padres, de buscar el modo que mejor desean para educar a sus hijos en los colegios que yo elige. Y entonces hay gente que quiere dejarlo fuera del pacto. Muy bien, fuera del pacto, si esto es indiscutible, porque está apoyado por la jurisprudencia, por las sentencias ya que consolidan esta presencia. Ahora, si se deja fuera porque no se quiere que esto forme parte del pacto educativo y lógicamente de la escuela y de la formación de nuestros niños y jóvenes, pues mire usted, eso no.
Hay quien dice incluso, y me gusta abordarlo aquí con total libertad, que si se enseña religión católica o protestante en las escuelas, también habrá que enseñar islam. Y yo digo, muy bien.
No, es que eso se hace. Las confesiones con las que el Estado tiene acuerdos de cooperación, como es la confesión islámica, como son las confesiones evangélicas protestantes, como es la religión judía, tienen perfecto derecho, como los católicos y con los mismos elementos con los que concurrir a la escuela para dar clases de religión a quienes lo elijan.
Pero además, si me permites, José María, yo añadiría que es un blindaje constitucional hermoso, porque de la misma manera que la religión no tiene ningún problema en enseñar sus libros, la religión católica, donde se enseña solidaridad, misericordia hacia el otro, ternura, compasión, compartir las cosas, sentido de la justicia social, gran estima de la libertad, el Islam tiene que hacer lo mismo, tiene que pasar por ese filtro constitucional que permite garantizarnos que realmente se ajusta a las enseñanzas tradicionales de los musulmanes y que no alberga posiciones totalitarias. O sea, que es que está muy bien que en lo público se exhiban las convicciones, ¿no?, que yo creo que hacen fuertes las identidades de los pueblos. Hay un punto, sin embargo, de anticlericalismo en ciertos sectores políticos y sociales que pretende hacer de la Iglesia la madre de todos los problemas, ¿no?, como si eliminara la Iglesia pues fuese una garantía de un futuro más libre o más justo. Y la cabeza de turco de todo esto es el asunto del IBI. Dicen que la Iglesia no paga IBI en determinados edificios y que lo tiene que pagar. Y sobre esto también le quiero preguntar a José María Gil.
Mire, la cuestión del IBI no es un privilegio de la Iglesia, la exención del IBI. Vamos a ver si nos aclaramos y no vamos con tópicos y con sanbenitos. La exención del IBI por los bienes que mencionan no deriva en ningún caso de los acuerdos Iglesia-Estado, sino de la ley de mecenazgo, que es una ley aprobada por nuestro Parlamento, en concreto la ley 49/2002, y es una ley que afecta a las fundaciones, incluida la de los partidos políticos, asociaciones de utilidad pública, ONG al desarrollo, federaciones deportivas y a las confesiones religiosas que tienen acuerdos de colaboración con el Estado, protestantes, musulmanes, judíos y católicos. Es decir, no es ningún privilegio de la Iglesia que deriva ni del concordato que acabó en el año 79, o sea que ya ha pasado un tiempo, ni de los acuerdos Iglesia-Estado vigentes. Eliminar la exención del IBI solo para la Iglesia sería una medida discriminatoria que limitaría el servicio que la Iglesia presta a la sociedad, porque habría que dedicar esos fondos de los que ahora se ve exenta pues a pagar este impuesto y retraerlos de otra función social que es fundamentalmente con los más desvalidos y los más pobres. Luego, no es un privilegio. Quitemos los prejuicios y, sobre todo, quitemos los sanbenitos y los tópicos.
Bueno, y sobre todo que si se exige ese IBI tendrán que pagarlo las fundaciones de los partidos, la Cruz Roja o el resto de fundaciones de orden benéfico que tanto benefician a la ciudadanía. Don José María Gil, secretario general de la Conferencia Episcopal Española, que vaya muy bien esa plataforma y que sea una excelente base de diálogo para este nuevo pacto educativo que tanto necesitamos.
Muchas gracias, Cristina. Ha sido un placer.
Igualmente. Adiós. Buenos días.
Buenos días.